es del INPRES, el Instituto Nacional de...
Prevención Sísmica.
Prevención Sísmica, exactamente, gracias por el dato. Irene, muy buenos días, gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque acá estamos muy sensibilizados con el tema de este raro sismo. Estaba pensando en esto porque vi un título por ahí en un diario que no es de aquí, de San Rafael, que hablan de un fuerte sismo en San Rafael. Y en realidad lo que fue fuerte fue el ruido, porque el sismo ni siquiera llegó a 4 grados. Cuéntenos a qué se debe y qué tiene que ver esto en cuanto a la intensidad, si realmente fue un movimiento relevante, importante, o fue, casi diría, una especie de anécdota más en la impresionante cantidad de sismos que ustedes registran diariamente, me parece. Irene, cuéntenos, por favor.
El sismo de anoche ocurrió a las 23 horas con 43 minutos.
¿Sí?
La profundidad de foco es 18 kilómetros.
¿Eso es mucho o es poco, Irene?
Es que es un sismo superficial.
Ajá.
Es un sismo superficial.
O sea, es muy poca profundidad, digamos.
Claro, a poca profundidad. La magnitud del evento es 4 en la escala de Richter. Y la intensidad en escala Mercalli modificada en la ciudad de San Rafael es 3 a 4.
Ajá.
Es un sismo que, por su foco cercano y superficial, eso lleva a que por ahí se sienta como ustedes están contando.
Con mucho ruido.
Que se perciba el ruido o que se perciba por ahí más brusco.
Ajá.
Que un sismo, por ejemplo, de epicentro chileno.
Mirá. ¿Y cuánto sería el promedio, digamos, la profundidad promedio normal para un sismo aquí en la región? Porque si 10 o 18 kilómetros dijo que era el
sí,
epicentro.
Sí, 18.
18, y, es muy poco, es superficial. ¿Cuánto sería lo normal, entre comillas?
Y bueno, los sismos en la zona de San Rafael pueden ser sismos superficiales, que son de focos como este, uh-huh, alrededor de 10, 15, 20... 30 kilómetros de profundidad.
Bien.
Eso se considera sismo superficial.
Ajá.
Y bueno, son habituales en la zona de San Rafael.
¿Y de 30 en adelante hasta qué profundidad llegarían otros sismos que se hayan registrado, por ejemplo, en la zona?
Y después, entre los 30 y los 100 kilómetros, hay como una especie de silencio sísmico que se denomina.
Uh-huh.
Y también después tenemos sismos aproximadamente a los 100, 120, 130 kilómetros de profundidad.
Ya, buenísimo. En lo particular, y le pido mil disculpas por la autorreferencia, pero estaba en casa y justo tenemos en casa un ventilador de techo con estas piolitas que cuelgan, cadenitas,
sí,
para prenderlo y apagarlo, ¿no?
Sí.
Automáticamente, cuando sentimos el ruido, todos miramos esas piolitas que ni siquiera,
claro,
se movieron, nada, pero ni un poquito.
Sí.
¿A qué se puede? ¿Cómo se explica eso, por ejemplo?
Y bueno, digamos que el movimiento no ha sido tan intenso como para que se genere, digamos, gran,
bien,
movimiento de suelo. El foco está localizado a 39 kilómetros de la ciudad de San Rafael.
Sí.
Y bueno, pero el ruido que todos están describiendo es por esto, por
está
el foco
claro.
cercano.
39 kilómetros, ¿en qué dirección, Irene?
Al oeste de San Rafael.
Ajá, perfecto. Y la otra particularidad es que hay quien dice que tenemos dos clases de sismos, unos de movimiento horizontal y otros de movimiento vertical. ¿Eso se pudo detectar o es así? Digo, ¿existen estos movimientos, esta situación, estas diferencias?
No. Generalmente, digamos, los sismos originan una sacudida del suelo, una sacudida del terreno.
Sí.
Y lo que sí se puede definir, y bueno, un poco lo que ustedes están manifestando ahí, es esto. Cuando son sismos de epicentros lejanos, el movimiento que uno percibe es más acompasado, que puede, digamos, ir acompañado hasta de mareo, digamos, de la persona,
sí,
que lo percibe.
Sí, claro.
Cuando el sismo es de foco cercano, el movimiento suele ser más brusco y tiene otra digamos, percepción el evento. Y el sentir o el percibir el ruido, eso es propio de los sismos cercanos.
Bien. En cuanto a la causa que genera el movimiento, ¿hay alguna explicación? ¿Hay algún fenómeno que se esté produciendo? ¿Es normal? ¿Es un acomodamiento? ¿Son crujidos de la tierra lógicos, naturales?
Claro, sí, son sismos normales, digamos, son habituales en la zona de San Rafael, en la zona de Mendoza, lo que es también San Juan. Si uno mira la página de IMPRES, habitualmente va a tener siempre más o menos la misma, digamos, un mismo modelo, si se puede decir.
Sí.
Que siempre o habitualmente tiembla más en San Juan, en Mendoza, en Jujuy,
claro,
en Salta.
Y son zonas sísmicas, digamos.
Son zonas sísmicas.
Está claro.
Entonces, bueno, lo que sí que, bueno, habitualmente son sismos de menor magnitud, que no son percibidos muchísimos de ellos por la población. Y bueno, y cuando hay un sismo percibido, todos centralizamos y bueno, y hacemos foco en ese evento.
Muy bien.
Pero sismos de 4 son habituales en San Rafael, no tan frecuentes, pero los hay.
En lo que tiene que ver con las distintas escalas, Richter o Mercalli, estamos hablando de sismos leves, no muy importantes, ¿no?
Sí, son sismos leves, claro. Y la escala de Richter mide, digamos, la energía que libera el sismo.
Sí.
Y la escala Mercalli modificada es el grado de percepción humano, en este caso, del evento sísmico.
Sería más o menos la diferencia que hay entre la temperatura real y la sensación térmica, más o menos.
Claro, una cosa así. Uh-huh. Lo que pasa es que para medir un sismo, a través de la energía que liberó, hay que recurrir a los sismogramas.
Perfecto.
Entonces, de ese análisis resulta el valor de la magnitud.
Bien.
Y cuando nosotros percibimos un sismo, el grado de percepción está de acuerdo a la localización de ese punto en particular respecto al punto epicentral.
Muy bien. Irene, le transmito una idea muy sintéticamente, porque obviamente en la radio el tiempo nos apura, pero me pregunta un oyente a través de los mensajes algo que me parece muy interesante. ¿Cuánto tenemos al centro de la Tierra? ¿Cuál es la distancia del radio de la Tierra? Sería en este caso, ¿cuánto tenemos al centro de la Tierra y cómo se componen las capas geológicas, muy gruesamente explicado, hasta llegar al centro de la Tierra? ¿Qué nos puede decir
al respecto? Son aproximadamente 6.300 kilómetros.
¿Al centro de la Tierra?
Claro.
Perfecto.
Y las capas son, digamos, concéntricas.
Sí.
Y es como si fuera una especie de naranja.
Sí.
Sí, donde la corteza es la capa más superficial. Mm. Y después hacia las profundidades tenemos el manto superior, manto inferior y núcleo. La corteza sería la capa más externa, como si fuera, digamos, la cáscara de una naranja,
sí,
si lo podríamos asemejar a algo. Y en esa corteza se manifiestan o hay movimientos de capas.
Bien.
Que son o placas tectónicas.
¿Qué espesor tiene la corteza, esta capa donde estamos nosotros, sobre la que apoyamos nosotros?
Hay zonas donde es más delgada y hay partes donde es más espesa.
Pero para tener
puede
una
tener
idea,
entre 10, 20, 30, 40, 70 kilómetros de espesor.
Ajá.
Entonces, en esa corteza es donde se generan los sismos generalmente, ¿sí?
Bien.
Entonces, digamos que un sismo sería la representación de un comportamiento frágil de la corteza.
Claro.
¿Sí? La corteza, cuando se comporta frágilmente ante esfuerzos, se rompe en pequeñas porciones o en grandes porciones, y esa rotura está asociada a un sismo,
a
una liberación de energía.
Perfectamente, muy clara la explicación.